mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en esta jornada, en este jueves 13 de julio del año 2023, un día donde hoy alcanzaremos los 32 grados de temperatura en la capital de las Burgas. No hace el calor de, por ejemplo, el mes de julio pasado, sin duda ninguna, cuando en estas fechas alcanzamos los 44, 45 grados de temperatura. Vamos a hablar de calidad de vida, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de termalismo, porque el Campus del Agua ha impulsado una colaboración con colegios oficiales sanitarios, un encuentro que tuvo lugar la semana pasada. Y para hablar de todo ello, pues están dos personas muy autorizadas para ello. Por un lado es el vicerrector del campus de Ourense, que es la primera vez que nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE, y yo le agradezco que esté con nosotros en los estudios. Don Javier Rodríguez, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Gracias por la invitación y encantado de colaborar con vosotros cuando queráis.
Un placer que nos acompañe, don Javier. Y está Pablo García Vivanco, es el presidente de Ourensividad. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Es un placer estar una vez más aquí con todos vosotros.
Bueno, lo primero, ¿quién impulsó este encuentro y con qué objetivos, don Javier?
Bueno, pues este encuentro fue impulsado por el área termal de la Agencia de Turismo de Galicia, a la cual agradecemos mucho que nos ponga en contacto pues con todos los colegios oficiales que están trabajando actualmente en el termalismo. Muchas veces estamos trabajando cada uno por su lado, y el tener esta reunión y organizar este foro de encuentro de toda la gente que está trabajando en el termalismo, no solo en la parte lúdica, sino en la parte sanitaria o en la parte más comercial de cara a la salud, pues ha sido una buena noticia, porque uno de los motivos más importantes de la universidad y su existencia es la transferencia a todo lo que es la sociedad, y esto nos permite pues hacer una transferencia justo al sector y a los sectores que demandan pues conocimientos y que demandan pues que el termalismo de la parte sanitaria pues continúe avanzando.
Entre esos proyectos está el de Ourensividad, ¿no?, que participó últimamente.
Sí, efectivamente, nosotros hemos arrancado pues hará unos dos meses poniendo en valor lo que es la epigenética ourensana, dando datos de longevidad en Ourense que vamos a repetir en la entrevista, y bueno, haciendo un trabajo también estrecho con la agencia termal, con el área termal de la Agencia de Turismo de Galicia, y base a eso nos hemos puesto en contacto con grandes profesionales del campus de Ourense, que cada uno es especialista en su disciplina, y hemos decidido hacer una reunión con otros muy buenos profesionales que tenemos en la provincia, como son los colegios farmacéuticos respectivos, que tengan que ver de alguna manera con esa prescripción hídrica que queremos imponer y que queremos de alguna manera formar y divulgar dentro de lo que es la capital termal. Entonces nos hemos puesto en contacto con colegios como el médico, enfermeras, farmacéutico, veterinaria, queremos también hablar con el de nutrición y fisioterapia, y todo esto pues ha sido capaz gracias al buen hacer de Javier, que ha cedido pues sus instalaciones para podernos reunir y hacer un planning con la formación de un comité para poder trabajar sobre ese curso de formación a partir de septiembre, octubre.
Pero ¿cuál es el primer objetivo que se marcan después de este encuentro, don Javier?
Pues el primer objetivo va a ser el organizar por lo menos un curso de formación tanto para estudiantes como para profesionales del sector. De hecho, en estos momentos nos estamos redactando el plan operativo del Campus Agua, el plan estratégico, y ya hemos incluido como una de las líneas estratégicas pues la elaboración de este primer curso, que va a permitir una toma de contacto con todos los profesionales, ver qué demanda cada sector, qué podemos ofrecer, qué soluciones podemos ofrecer, porque nosotros trabajamos desde el momento de la extracción de estas aguas, mirar su composición, hasta incluso pues obtener productos de valor añadido con estas aguas, como pueden ser cremas o factores solares, lo que sea, y poder avanzar cara hacia el futuro, pues llevarlo pues mucho más allá. Incluso hablábamos de másteres, participación
sí,
en congresos.
Efectivamente, vamos a ver, el campus de Ourense trabaja mucho y bien el tema del agua termal y las indicaciones terapéuticas. Tienen grandes científicos que han publicado en revistas de primer cuartil, ¿no? De Elsevier, Moléculas, tienen a investigadores como pues Elena Falqué, que tiene varios artículos editados, y no solamente trabaja en las indicaciones terapéuticas, en la prescripción hídrica que puede tener las aguas termales de la provincia de Ourense, sino que también en la realización de cremas y productos a través de las aguas termales. Lo que me llamó la atención no solamente son las cremas, a mi compañera farmacéutica también, sino que se pueden utilizar en fisioterapia, en enfermería y demás, sino también la relación vigente que hay entre la nutrición y la balneoterapia, que yo creo que son dos ramas de los pilares nuestros, que son tres, y que hacen una sinergia muy buena pues para el tratamiento, por ejemplo, de reumatología o, por ejemplo, de enfermedades o patologías que tengan que ver con la piel. Por lo tanto, se abre ahí un mundo muy esperanzador para posicionar a Ourense como capital termal y también como centro de la epigenética y de la longevidad por sus sinergias, no solamente con las costumbres y el medio ambiente, sino también con la nutrición.
Y esto sería un impulso también, le pregunto al vicerrector del campus, para el campus del agua, ¿no?, que está trabajando dentro de la universidad.
Sí, claro, la parte de transferencia es una parte fundamental dentro del campus agua, y qué mejor que pues que podamos contactar con los profesionales que están trabajando en el sector, no solo para ofrecerles nuestro know-how y nuestra investigación, sino para que nos demanden en qué tenemos que investigar en el futuro y cuál es lo que necesitan ellos, el conocimiento que necesitan, para que nosotros pues nos pongamos a ello y consigamos pues llegar a metas que nos permitan pues poner en valor este recurso, este oro que tenemos en Ourense, como puede ser las aguas termales que tenemos.
Yo alumbro una sinergia importante y sin precedentes a nivel mundial. En fin, España en el 2040 va a ser el país más longevo del mundo, va a suceder a Suiza, a Singapur, a Japón. Dentro de España es Galicia y sobre todo Ourense. Entonces, el estudio del por qué se llega a 100 años no es la esperanza de vida en sí como factor demográfico, sino cómo se puede llegar a 100 años en una calidad de vida normal y que tengas esa longevidad, ¿no?, que estamos viendo, en la que la provincia se acerca a 400 centenarios por 300 y pico mil habitantes, que viene a ser unos 126, se está equiparando Okinawa, Icaria, Cerdeña, etcétera, ¿no? Entonces se abre una posibilidad de trabajar lo que es el termalismo, que influye mucho en la epigenética. Terra de Celanova, por ejemplo, es de las regiones más longevas del mundo, uh-huh, mucho más que Okinawa, y tiene varias zonas de aguas termales, ¿no? Y luego la nutrición, esa comida de proximidad, ese género brasica, que además en algún estudio científico de Elena Falqué ya utiliza el género Brassicae, ¿no?, por sus cualidades antioxidantes que tiene, sus glucosinolatos que se transforman en sulforafanos, y tiene unas evidencias científicas tremendas sobre prevención de determinadas enfermedades crónicas y sobre todo determinados tipos de cáncer, y van a salir recientemente estudios sobre eso. Entonces, lo que decía Javier antes, de poder visualizar al final nuestro trabajo a través de un congreso, que sea un congreso nacional pero también internacional, pues sería muy bonito para la ciudad y sería también un objetivo donde daríamos los resultados de todo el trabajo realizado, bueno, pues estos años.
Claro, para desarrollar todo eso es importante la formación sanitaria en el termalismo, ¿no?
Sí.
Y por ello la formación es lo que nos permite ser una referencia en el ámbito termal, ¿no? Y ahí tiene mucho que hablar el vicerrector del campus de Ourense.
Sí, nosotros queremos empezar desde abajo, sentar los pilares de la colaboración, y sentar, de nada vale un conocimiento y una investigación puntera si no tienes una formación de la gente que va a trabajar directamente con todo lo relacionado con el termalismo. Entonces queremos empezar por la base y a partir de ahí ir construyendo pisos que yo creo que van a ser muy importantes de cara al futuro y que nos van a permitir pues poco a poco alcanzar objetivos que no nos haga morir del éxito, sino que pienso que hay que ir poco a poco, empezar con estos cursos y ir desarrollando nuevas iniciativas en función de la demanda que pidan pues todos estos colegios profesionales.
¿Y se plantea algún estudio?
Sí, empezar a hacer trabajos en colaboración. Nosotros ya tenemos muchos estudios a nivel pues de práctico, pero sin aplicar sobre lo que puede ser claro. La población. Entonces, sí. La colaboración con estos colegios puede
claro.
Permitir...
Nosotros lo que queremos, todos los que estamos reunidos, es generar esa formación para poder luego, dentro de la infraestructura que tenemos con las farmacias, que pueden ser puntos de atención y de asesoramiento hídrico, ¿no? Y de los centros de salud, luego a través del colegio de enfermería, de fisioterapia, veterinaria y demás, poder hacer estudios que tengan más rigor científico sobre determinadas aguas termales en uno o dos puntos de la provincia, que sea un estudio prospectivo y que nos dé un aval de la calidad de la indicación terapéutica de nuestras aguas. Yo creo que eso, por un lado, lo que es la formación, y por otro, con calma, porque claro, esto es un proyecto que empieza ahora, pero que llevará su tiempo, la realización de un estudio que luego se pueda publicar en las mejores revistas científicas, yo creo que nos va a dar una seguridad y un aval de cara a posicionarnos mundialmente en ese sentido.
O sea, que estamos hablando de todo un desafío que empieza a partir de septiembre, ¿no?, con ese comité.
El granito de arena...
Sí, a partir sí. De septiembre comenzaremos a trabajar para elaborar ese curso y sentar las bases de toda nuestra colaboración. Y se trata sobre todo de muchas veces eso que siempre escuchamos, esta agua es buena para tal, pues darle un rigor científico y darle un rigor pues clínico.
Claro.
Darle un rigor de que hay pruebas que avalan todo esto, no que me han dicho que esas aguas son buenas, sino que no es que te lo hayan dicho, es que son buenas porque tantas personas han mejorado sus patologías.
Han dejado, efectivamente. Por ejemplo, se había hecho en baños de molgas uno para ver si se consumía menos dosis de AINES, si porque tienen propiedades reumáticas, ¿no? Pero nosotros queremos hacer un estudio pues un poquito más ambicioso que pueda la comunidad internacional pues avalarlo y citarlo, ¿no? Y eso es necesario hacerlo con un proceso de formación previo y con una serie de profesionales, los que se encargan de realizar el estudio y aquellos que, bueno, que tienen esos puntos colindantes con la zona del agua termal para poder ir desarrollando esa prescripción médica, ¿no? Y sobre todo esas farmacias termales que se pueden caracterizar por ser puntos de información sobre la indicación terapéutica de las aguas termales, ¿no?
¿Cómo serían las farmacias termales? ¿Cómo sería ese proyecto?
Bueno, sería unas farmacias donde en titular sus adjuntos pues estarían formadas dentro de lo que son las aguas termales dentro de la provincia de Ourense, con sus indicaciones terapéuticas, que tuviese una colaboración estrecha también con los centros de salud y que, igual que la prescripción médica, se pudiese de alguna manera seguir esa prescripción hídrica, porque lo que dice Javier, pues yo te tengo que decir, vete dos días a la semana y durante una hora a estas aguas y verás cómo mejora la piel, ¿no? La dermatitis, la atópica, o es decir, porque hay un estudio atrás que lo avala, no es decir por decir, ¿no? Y luego dotar al paciente o dotar a la persona que venga de fuera, al turista, de esa información sobre todos los puntos que tenemos en Galicia, que vienen a ser prácticamente la mitad, o sea, que tenemos en Orense, que vienen a ser casi la mitad de toda Galicia. Entonces es importante la información para que ellos también sepan a dónde dirigirse. Y nosotros queremos, de alguna manera, completar eso con una oferta en nutrición. Es decir, que aparte de que tú vayas a un tratamiento para la piel, un tratamiento para tu reumatología, un tratamiento para tus vías respiratorias, que haya una sinergia con un menú, ¿no? Con un menú que den en ese balneario o que se le pueda prescribir.
Ha visto, por tanto, don Javier, una buena predisposición, ¿no?, por parte de todos los colegios profesionales.
Sí, yo creo que es una oportunidad que la Agencia Termal, la Agencia de Turismo de Categoría de Galicia por su área termal, una oportunidad que nunca hemos tenido y ha tenido esa iniciativa de juntarnos y va a ser muy exitosa porque todo el mundo está muy interesado. Ya la primera reunión que tenía, pues, hubo ya un barullo de ideas muy grande, todo el mundo quería aportar, todo el mundo quería participar, incluso pedían la colaboración de más colegios, y entonces es importante que ahora que estamos empezando, pues hagamos todo ese trabajo, y sobre todo desde un punto de vista sostenible. Al final es un recurso que tenemos que cuidar, y si desde todos los ámbitos de la administración y de los colegios, médicos, enfermeros, fisioterapia, todos, pues logramos que este recurso sea sostenible, pues muchísimo mejor.
Obrensividad se basa en buscar una calidad de vida para los longevos, una longevidad sí. activa y feliz, sí. donde están expertos en nutrición, expertos en medicina, en farmacia, en medicina, ¿no? ¿Cuáles son las tres vías en las que están trabajando ahora mismo?
Sí, somos un equipo también multidisciplinar, ¿no? Hay antropólogos también y bueno, hay especialistas en termalismo. Las vías nuestras es el estudio de la epigenética, ¿no? Cómo el entorno influye en nuestro ADN para expresar o inhibir determinados genes, ¿no? Que pueden estar ahí latentes, pero en determinadas circunstancias se expresan o inhiben y ocasionan determinadas enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, al producir las enfermedades, la longevidad se ve repercutida. Entonces, vamos a estudiar esos factores y en qué medida afectan. Además, un estudio de hace 2 meses en ratones, pues llegó a la conclusión de que esas marcas epigenéticas se heredan, es decir, hay un reseteo para volver a empezar, digamos, pero algunas marcas como la obesidad o hipercolesterolemia se heredan, con lo cual se abre una ventana importante dentro de Ourense por toda la herencia milenaria que tenemos, ¿no? Los pilares vienen a ser el termalismo, vienen a ser la nutrición de proximidad, que es única, además tiene unos alimentos con unos bioactivos funcionales que no tienen otros tipos de dietas en el mundo, y luego tiene la parte de costumbres, medio ambiente y actividad física, que lo englobamos en un apartado y que intentamos fomentar porque, bueno, tenemos costumbres arraigadas, muy sociables, que al final yo siempre digo, ¿qué mata más, la obesidad o la soledad, no? La gente se queda pensando y dice, bueno, será el comer. Pues no, mata más la soledad, que son 15 años de media, que la obesidad, que son 10, según los datos científicos que tenemos. Por lo tanto, comer bien, pero acompañados siempre.
Claro, es ver la longevidad como una oportunidad, ¿no? De ensayar aquí políticas sociales interesantes, y como Ourense es una de las zonas más envejecidas, pues ser un ejemplo a seguir en otras provincias.
Sí, claro, y tenemos un laboratorio perfecto aquí. No se trata de que la gente cada vez cumpla más años, sino cómo los cumpla y la calidad de vida que tenga al cumplirlos. Entonces es un reto muy importante, ya que estamos siendo cada vez más longevos dentro de la provincia, pues que la calidad de vida de todas estas personas, de todos nosotros, que al final seremos nosotros en el futuro, pues sea la más adecuada posible para mantener un estatus vital pues perfecto.
Bueno, Don Javier Rodríguez, que lleva muy pocas semanas como vicerrector del campus, ¿cómo están siendo estas primeras semanas y cuáles son los retos que se plantean el campus para el próximo curso?
Pues la verdad es que han sido unas semanas de muchísimo trabajo, porque estamos inmersos en muchos proyectos que tenemos que finalizar ahora en el mes de julio, y no me han dejado tiempo ni a sentarme casi prácticamente en la silla de mi mesa, sino que hemos tenido que hacer muchísimas actividades. Y de cara al futuro curso, pues tenemos unos retos importantes en el campus, como es conseguir alumnos de calidad, fijar muchos alumnos que se nos van fuera de aquí de la provincia de Ourense, que queden a estudiar en Ourense, porque tenemos titulaciones que están en el top mundial dentro de los rankings de como calidad docente, y sobre todo pues intentar expandir un poco el campus, porque tenemos nuevas titulaciones como pueden ser relaciones internacionales o ingeniería, inteligencia artificial, que necesitan unos espacios. Tendremos que conseguir esos espacios para dar una docencia de la máxima calidad posible, como venimos acostumbrando durante los últimos años en el campus a darla.
Y de Ourensividad, no le pregunto a usted, Pablo Bianco, ¿cómo va a ser el próximo curso? Porque han empezado con fuerza, con muchas iniciativas.
Sí, sí, con mucha fuerza, la verdad. Se hizo eco pues la prensa internacional, la televisión nacional, hemos salido en todos los medios de comunicación, nos están llamando por el tema de la longevidad. De hecho, tenemos un estudio que es el fenómeno de los centenarios aquí en Ourense, que está en la Comisión Biomédica. Vamos a ver si luego también lo aprueba la Comisión Ética del SERGA, si nos podemos poner a ello, ¿no? Se había hecho uno en Okinawa, pero no teníamos uno aquí. Y yo creo que ese estudio va a posicionar a Ourense en las miras internacionales ya de una forma clara y contundente. Y luego seguir nosotros trabajando con nuestra divulgación. Tenemos que hablar después de las vacaciones también con la administración, porque nosotros necesitamos apoyo en la administración, tanto diputación, concellos, la Xunta nos brindan su apoyo, están muy encantados con la idea. La verdad es que les gusta mucho el aspecto multidisciplinar que tenemos. Pero como ha sido temporada de elecciones, pues claro, de momento tampoco vamos nosotros a estar llamando a la puerta, porque además nos han dicho que cuando pase todo esto, pues en septiembre nos reunimos. Y nosotros, bueno, pues entre profesionales, entre el sector privado, pues el público, esperemos seguir dando noticias buenas a favor de la provincia de Ourense, y seguiremos peleando por lo que es justo, que es poner en valor la gran riqueza, el gran patrimonio saludable que tenemos aquí, en Ourense.
Pues, don Javier Rodríguez, vicerrector del campus de Ourense, le agradezco que nos acompañe en los estudios de la cadena COPE para hablar de estos asuntos de interés y también para conocer sus primeras opiniones pues sobre el trabajo que se está desarrollando en el campus y esa labor que están realizando, porque yo digo siempre que la universidad es Ourense, es muy importante, porque es el futuro de nuestra gente, es el futuro de nuestra sociedad, y por eso es tan importante que haya una sinergia. Solo que se habla tanto de sinergias con colegios profesionales, que nosotros tengamos también la sinergia de contar con el vicerrector del campus. Un placer, muchas gracias, don Javier.
Muchas gracias, es una cosa estratégica que queremos, que tenemos un campus excelente y queremos que la ciudad se sienta orgullosa de su campus, con lo cual es una de las acciones que vamos a intentar durante los próximos años que sean más evidentes, el que llegar a la ciudad y que la gente se sienta orgullosa de su campus.
Pues el vicerrector del campus, que trabaja para que los jóvenes, que nos sintamos orgullosos del campus y que los jóvenes se formen en el futuro. Y mientras está Pablo Vivanco, el presidente de Ourensevidad, que lucha para que la longevidad, que nosotros vivamos con calidad de vida. Y eso es muy importante para nosotros.
Efectivamente, y ahí nos hemos juntado Javier y nosotros y apoyamos todas sus iniciativas, porque está formado por un equipo multidisciplinar muy completo y muy competente, y en fin, a nosotros nos gusta trabajar en serio y bien, y creo que van a salir cosas tremendamente interesantes para la provincia.
Pues aquí estaremos para contarlo. Muchas gracias, don Pablo.
Gracias a vosotros.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, cope.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día
con Eri Frade. COPE Más Ourense.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en Mediodía en COPE Ourense. Es un placer hoy contar con el presidente de los comerciantes de la Plaza Bastos, porque tenemos mucho que hablar y porque es una zona emblemática de la ciudad, de la que todos nos sentimos orgullosos, ciudad, provincia, y que queremos saber cosas y queremos analizar también su historia. Milucho, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, pues se inicia un ciclo nuevo y queremos iniciar un ciclo tendiendo la mano.
Vamos a hacer un poco de historia, ¿eh? ¿Desde cuándo está en funcionamiento la Plaza Bastos en Ourense?
Uf, me pillas, pero creo que allá en el torno del año 1932.
1932.
Creo que fue el año en que se inauguró. Había una placa en la anterior plaza en el que yo creo que decía que fuera en el 1932, pero a lo mejor lo digo con todos los reparos.
Pero por ahí han pasado generaciones de ourensanos.
Sí, han pasado generaciones de orensanos, puedo decir que súper conocidos. Yo creo que ha sido una plaza, yo puedo presumir de que hoy soy presidente de una de las plazas de abastos que más ha vendido en Galicia desde su creación. Yo creo que ha sido una de las plazas de abastos, yo diría que con la de Santiago, de las más importantes de Galicia y muy reconocida a nivel de España. Además, es una plaza que ha mantenido siempre el producto, la calidad y sobre todo la venta de productos sobre el resto. Mira, yo ayer iba para Santiago y oía unas declaraciones del nuevo concejal del Bloque que hablaba de rescatar la plaza de abastos y hablaba en el sentido de que no querían que se estaba reconvirtiendo la plaza de abastos en un lugar gastronómico, que se estaba olvidando casi la venta de producto. Yo era vicepresidente de la Confederación España de Mercados Tradicionales y también dejé de serlo porque yo veía que solo orientaban las plazas a ocio, a hostelería y se olvidaba el producto. Yo creo que todas las plazas deben tener su espacio de ocio, pero para mí lo más importante es el producto, la calidad, y que el ama de casa, los orensanos, la gente, que en general los españoles que van a las plazas de abastos, vean las plazas de abastos lo que siempre fueron, un lugar de venta de producto, de venta de producto fresco, de venta del producto, del mejor producto, de mayor calidad que se puede encontrar en una provincia. Y yo cuando veo estas cosas, a lo mejor dicen que soy antimoderno, pero a mí me parece que las plazas de abastos son para vender productos. Sí que es verdad que hay que tener ocio, que hay que tener hostelería, que hay que ir con los tiempos, pero en las plazas de abastos tienen que potenciar el producto, la venta del producto fresco y la venta del producto de los alrededores de las provincias, como hacemos aquí en Orense.
Producto exquisito que siempre se ha valorado en una zona maravillosa de la ciudad, al lado del casco histórico, cerca de la Plaza Mayor, justo al lado de la Alameda. Eso con el paso del tiempo se ha tomado la decisión de proceder a reformar, ¿no?, lo que es el edificio de la Plaza Abastos, y se ha trasladado la Plaza Abastos provisionalmente a la Alameda. ¿Cómo está siendo, en primer lugar, todo este trámite que se está viviendo desde hace tiempo de haber situado la Plaza Abastos en la Alameda?
A ver, yo creo que, pese a lo que digan, sobre todo los políticos, yo creo que ha sido el sitio ideal. Y digo que ha sido el sitio ideal primero, porque no puedo decir menos que Los Placeros para nosotros era el mejor sitio. Pero visto el tiempo y visto a los orensanos, porque aquí la gente se tiene que pensar que el que decide es la gente de a pie, los ciudadanos de a pie. Aquí uno puede salir en el periódico, hacer noticias, hacer vídeos, puede de un partido, de otro, lo que sea, pueden opinar que si la Alameda es un espacio público, que lo es. Pero sí que es verdad que la gente de Orense, lo que nosotros vemos, se ha volcado con la Plaza de Abastos provisional. Y es más, vemos bastante más gente y más gente joven ahora en la Plaza de Abastos provisional. Sí que es verdad que la Plaza de Abastos antigua está en el kilómetro cero del termalismo y debemos hacer algo bonito, atractivo, y nosotros queremos eso. Es más, estamos deseando volver a nuestro edificio. Pero estamos deseando volver a nuestro edificio en unas condiciones, no digo privilegiadas, no, pero en unas condiciones normales. Y me imagino que después hablaremos de esto.
Pues eso, ¿cuáles son las condiciones que debe tener el edificio? ¿Cómo está ahora mismo la reforma? Según lo que sabéis, los comerciantes de la Plaza Abastos, porque durante mucho tiempo has contado aquí que se hacía caso omiso a vuestra opinión, que sois los que vais a estar allí, los que sabéis de esto, ¿no? ¿Cómo está el edificio? ¿Cómo está la reforma de la Plaza Abastos, según lo que sabe ahora mismo Milocho?
Mira, a mí me gustaría primero dejar claramente que parece ser que hubo una guerra entre políticos y placeros, o un determinado grupo político y placeros. Y en realidad ni los políticos ni los placeros tenían nada que ver con el asunto. Había otra gente que actuaba, hizo, y me estoy refiriendo concretamente a arquitectos, me estoy refiriendo a empresas que allí actuaron, que pusieron en su pliego de condiciones un constante, se les valoró y se les dio la obra, porque una de las máximas de las puntuaciones que tuvieron era el constante diálogo con los placeros, que no tuvieron diálogo ni una sola vez en todo mientras se hizo la obra. Y sí que es verdad que entramos en una dinámica de pelearnos los políticos con los placeros con los políticos. Y yo desde ya, y sobre todo desde que ha habido estas elecciones, primero, quiero romper eso. Los placeros no se van a pelear más con los políticos. Los placeros van a decir cuál es la situación, y yo que lo que quiero hacer es extender la mano a la política actual, y quiero que se solucionen los problemas. Y te voy a explicar cuáles son los problemas, porque los llevo dicho por activa y por pasiva. Se ha hecho un edificio. Y quiero, además, con toda la tranquilidad del mundo, lo quiero explicar. ¿Qué le parece a los ciudadanos de Orense? Primero, que tengamos que seguir subiendo y bajando las mismas escaleras que subíamos antes. Cuando lo que se aprecia, cuando lo que se ve en la Plaza de Abastos Provisional, una de las cosas que más valoran los orensanos es la accesibilidad. Y no la tienen. Hemos reclamado una pasarela. Bien. Como solución, nos encontramos que para la carga y descarga se ha hecho una carga y descarga sin hacer ningún diálogo con los placeros. Se ha adjudicado una obra en el que se decía cómo mejora la carga y descarga, y no se le ha consultado nada a los placeros, que no digo que los placeros quisiésemos decidir, no. Queríamos opinar, darle nuestra opinión para decir, porque yo creo que somos los que estamos...
Los que mejor sabéis cómo tiene que funcionar la plaza.
Bueno, pues nos encontramos con una zona de carga y descarga que hay que subir en un montacargas hasta un entresuelo. Sales de ese montacargas, andas por ese entresuelo unos 30 o 40 metros y te subes otro montacargas. ¿Eso qué quiere decir? Que los placeros, la gente que trabaja en la plaza, los empleados que trabajan en la plaza, los placeros, son esclavos, vuelven a ser esclavos. ¿Por qué no se les ha consultado eso? ¿Se alegan problemas estructurales? Pues mire, si hay problemas estructurales, consúltelo usted y busquémosle soluciones alternativas. Porque tengo que decirlo, los placeros hemos contratado una arquitecta que aún hecha la obra es capaz de buscarle solución alternativa, y así nos lo transmite. Los puestos están en la Plaza Abastos, dicen que han rematado la obra, pero los puestos están sin hacer, sin dividir. Hay una planta de arriba de hostelería, hay una planta que le llaman de hostelería, que, bueno, hasta llegaron a acusar al presidente que tenían dado los puestos de hostelería, cuando el presidente lo que defiende es la venta del producto fresco, y cuando tengamos a los que venden producto fresco, pues sí que podemos decir, démoselo a los a la hostelería. Pero yo no quiero entrar en ese tipo de polémicas, porque quiero tender la mano al nuevo gobierno para buscarle las soluciones. La plaza está acabada, pero no está urbanizado el entorno. Uh-huh. La plaza está acabada, pero el riacho sigue como estaba.
¿Pero en el interior está acabado?
Está acabado lo que es la obra, pero está totalmente diáfana. No,
y no está dividido, ¿no?
No hay nada, no hay puestos, no hay nada. Es más, hay algo que a mí es sangrante. Yo sé que es algo en que yo me fijo, como bien sabe, por problemas de salud yo me fijo, los baños. Pues puede haber en un ejercicio habitual, porque nosotros tenemos experiencia, 200, 300 personas por planta entre clientes y trabajadores, pues hay un baño de un solo uso para hombres y un baño de un solo uso para mujeres. Es más, yo creo que aquí sabe todo Orense, que gran parte de las excursiones que vienen a Orense van ver la plaza, pero también van mear a la plaza.
Claro.
Así, porque hay que decirlo claramente, pues en la Plaza Nueva, al lado de las Burgas, yo creo que había que pensar, o por lo menos había que consultar con los placeros. Me dices si tiene solución. Sí que tiene solución. A mí, por ejemplo, hay algo que me llama la atención, pues por ejemplo, la no integración del parking en la Plaza de Abastos. Hoy cuando se va a hacer una compra, todos queremos las máximas comodidades. Tenemos un parking. Yo lo voy a dejar ahí. Tenemos un parking al lado que está en la entrada a 30 o 40 metros. Acaba de cambiar la empresa. Yo las conversaciones que tuve con la empresa, pues creo que estarían dispuestas a colaborar o hacer la integración del parking en la Plaza de Abastos. Al menos pido que se hable con ellos. La integración del parking, digan lo que digan y cuenten lo que cuenten, y lo puedo demostrar, está dibujada. Yo no sé por qué no se hizo, por qué no se trató. Está dibujada en el anteproyecto de la Plaza de Abastos que nosotros tenemos. Pero mira, a ver, yo no me gustaría que mi entrevista fuese una entrevista de reproche, sino me gustaría que fuese una entrevista de tender la mano.
De tender la mano e intentar solucionar entre todos los problemas, pero...
Que los problemas se pueden solucionar. No se puede decir, ahora están en la Alameda, que se vayan lo antes posible. No. Mire, solucionemos los problemas. Si duran seis meses. Si duran ocho meses. Y total, es igual, porque el tiempo sigue corriendo. Y no se le pone solución. Sentémonos, hablemos y pongámosle solución. Y no digo que se le ponga, que sean solo los placeros, que sea desde el consenso político. Y yo me imagino, voy a ser muy crítico. Mira, llevan los mismos técnicos actuando sobre todas las plazas de abastos que hay en Orense, siendo los mismos técnicos. Y yo creo que no han acertado, porque son los mismos técnicos los de la Plaza de Abastos del Puente y tenemos lo que tenemos. Son los mismos puestos sobre la Plaza de Abastos del Centro, la nuestra, la número uno, y tenemos lo que tenemos. Pues a lo mejor habrá que dejar mirar a otros técnicos, y nosotros hemos contratado a uno, pero que no tiene por qué ser el nuestro, pero sí que puede dar opinión. Es más, yo te digo, la Junta Directiva de la Plaza de Abastos ya se ha reunido para tratar este tema. Y hemos puesto como interlocutor a nuestra arquitecta. No quiere ser Milucho el presidente, no quiere ser Ángel el vicepresidente, no quiere ser Alberto el gerente el interlocutor. Queremos que nuestro interlocutor sea nuestra arquitecta, porque es la que entiende. Nosotros podemos emitir opinión, pero no tenemos conocimientos técnicos para emitir una opinión. Y queremos que nuestra arquitecta sea la interlocutora. Y queremos tender la mano al nuevo gobierno. Yo estoy viendo a un Jácome totalmente distinto desde que fueron las elecciones, y tengo que decirlo. Estoy viendo un Jácome muchísimo, muchísimo más tranquilo. Y desde aquí quiero lanzarle un mensaje. Pese a que nos conocemos, somos vecinos de toda la vida, vivíamos en el mismo edificio y nos conocemos de toda la vida, quiero, y sé que puedo hacerlo porque tengo hilo directo con él, pero quiero lanzarle un mensaje de que los placeros tienden la mano, quieren olvidar totalmente el pasado, y lo que queremos es solucionar el problema para marcharnos lo antes posible de la Alameda, pero marcharnos en unas condiciones. Y creo, y ahora es una opinión como orensano, creo que el espacio, el kilómetro cero del termalismo, se merece un edificio, se merece una pasarela, se merece una integración del parking y, sobre todo, se merece una reforma del Riancho, y recuperar nuestro Riancho se merece una reforma que no tenemos, que sea un sitio de atractivo turístico.
Por tanto, ahí están los problemas que hay que solucionar. El no acceder como se accedió desde el año 32, el tener una accesibilidad, el tener una pasarela, tener baños, que es fundamental para tantos trabajadores que están ahí, que se haga una buena distribución interior, que haya una integración del parking y que se recupere el Riancho.
Y que haga una y la carga y descarga.
Bueno, ese es el diagnóstico, y a partir de ahí es importante una mesa de diálogo entre políticos y entre comerciantes.
Y sobre todo es una mesa de diálogo de técnicos, porque son los técnicos los que tienen estudios y los que saben solucionar los problemas. Porque sí que es verdad, yo creo que los políticos y los placeros nos debemos reunir, pero yo creo que la solución pasa por darle voz a los técnicos y que los técnicos hablen y que busquen las soluciones lo antes posible para que nos podamos ir lo antes posible. Que sí que es verdad que estamos ocupando un espacio público, pero que sí que es verdad que aquí los únicos que se quejan del espacio público son los políticos, porque la gente de Orense está apoyando a la plaza está apoyando a la plaza y se está viendo. Es más, tú vas con la gente que va los viernes y sábados, que además vosotros que soléis frecuentar la plaza de Abastos, claro, os transmiten: esta plaza es mucho más cómoda y hemos conocido, y la gente joven dice, hemos conocido y recuperado a la plaza de Abastos. Y al mismo tiempo van los sábados y los viernes allí, que también, pese a lo que decía yo antes de ocio, van allí y se toman su cerveza en la plaza de Abastos.
Antes nos decías algo muy importante. A lo largo de la historia, la de Santiago y la de Orense fueron las que más ventas realizaron. Y claro, muchos preguntarán, ¿y este problema que tiene la plaza de Abastos de Orense lo tuvieron otras plazas de Abastos o lo tienen de Galicia?
Yo aquí tengo que decir envidia. No hemos tenido suerte. No hemos tenido suerte con este gobierno ni con los distintos gobiernos anteriores. No hemos tenido suerte. No hemos tenido suerte. Yo creo que, por ejemplo, la Plaza Abastos de Lugo, la Plaza Abastos de Santiago, la Plaza Abastos de Coruña, la Plaza Abastos de Pontevedra, y estoy diciendo de hechos reales, tuvieron muchísimo más fuerte unas reformas importantes y una colaboración y un diálogo permanente entre políticos y placeros, y sobre todo haciéndole mucho caso a los placeros. Yo recuerdo, viví muy de cerca la reforma de la Plaza Abastos de Lugo, que es una reforma impresionante. Viví muy de cerca a lo lejos, pero la seguí mucho, la de Pontevedra y la de Coruña. Incluso las de Vigo, con las que mantenemos una relación, con todos los mercados de Vigo con los que mantenemos una relación. Claro, y a mí cuando hablo con ellos, la verdad es que siento envidia. Tuvieron muchísima suerte, apoyaron fuertemente a las plazas de Abastos, y se hizo una inversión importante, y sobre todo tuvieron mucho el diálogo con los placeros. A ver, yo tengo que recordar, porque no solo es Jácome. Cuando fuimos para el mercado provisional, nosotros conocimos el mercado provisional 15 días antes, sin saber lo que se estaba haciendo allí. Digo 15 días, pues a lo mejor un mes o dos meses antes, pero sin saber lo que se estaba haciendo allí. Conocimos esta reforma provisional porque se la pedimos a Gonzalo. Creo que fue en octubre del año pasado. Entramos una vez y no volvimos a entrar allí. No sabemos ni lo que hicieron ni lo que dejaron hacer. Yo me gustaría aprovechar, y vuelvo a insistir en la entrevista, veo a un alcalde mucho más tranquilo, mucho más asentado. No lo veo al monte como lo vi antes de las elecciones, lo tengo que decir claramente. Y me gustaría, además, como vecinos que somos, tender la mano y tratar de quitar el problema de encima lo antes posible.
Pues a que sí, con eso nos quedamos, con el tender la mano por parte de los comerciantes de la Plaza Abastos para que se solucionen esos problemas estructurales, porque es importante para todos, para toda la sociedad. Milucho, muchas gracias, un placer que nos acompañes aquí en la cadena COPE.
No, muchas gracias por oír la voz, por dejar que oigáis la voz de los placeros y que los orensanos oigan la voz de los placeros.
COPE más Ourense.
Estar informado.
tal? Buenas tardes. El presidente de los comerciantes de la Plaza Abastos, Milucho, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y ha tendido la mano al gobierno de Jácome para solucionar los problemas estructurales en el edificio de la Plaza Abastos.
Un Jácome totalmente distinto desde que fueron las elecciones, y tengo que decirlo. Estoy viendo un Jácome muchísimo, muchísimo más tranquilo. Y desde aquí quiero lanzarle un mensaje. Pese a que nos conocemos, somos vecinos de toda la vida, vivíamos en el mismo edificio y nos conocemos de toda la vida, quiero, y sé que puedo hacerlo porque tengo hilo directo con él, pero quiero lanzarle un mensaje de que los placeros tienden la mano, quieren olvidar totalmente el pasado, y lo que queremos es solucionar el problema para marcharnos lo antes posible de la Alameda, pero marcharnos en unas condiciones.
Lamenta los desencuentros que hubo con el gobierno municipal en los últimos años, no solo el pasado mandato municipal, sino los anteriores, con alcaldes de distintos colores políticos. Por eso cree que es el momento de ir de la mano, de abrir una mesa de diálogo y de solucionar los problemas, que son varios, que existe en la reforma de la Plaza Abastos.
Que el espacio, el kilómetro cero del termalismo, se merece un edificio, se merece una pasarela, se merece una integración del parking y, sobre todo, se merece una reforma del Riancho. Y recuperar nuestro Riancho se merece una reforma que no tenemos, que sea un sitio de atractivo turístico.
Es el llamamiento del presidente de los comerciantes de la Plaza Abastos en la cadena COPE, tendiendo la mano al gobierno de Jácome para solucionar los problemas en la Plaza de Abastos. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Sanyu Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Se esperan cielos despejados, brillando el sol durante esta tarde a lo largo de la provincia de Orense. Los termómetros en torno a los 30 grados, 29 marcará Berín, 30 Obarco, 32 grados, la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis Sanyu Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Un motorista resultó herido grave tras chocar con un vehículo ayer por la tarde en la avenida Pablo VI en la localidad sobrensana de Arrúa.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Se impulsan sinergias entre la Universidad de Vigo y colegios oficiales y asociaciones de profesionales vinculadas a la salud para colaborar en el ámbito del termalismo y de la calidad de vida. Lo contaba aquí en la cadena COPE el vicerrector del campus de Ourense, Javier Rodríguez.
Este encuentro fue impulsado por el área termal de la Agencia de Turismo de Galicia, a la cual agradecemos mucho que nos ponga en contacto pues con todos los colegios oficiales que están trabajando actualmente en el termalismo. Muchas veces estamos trabajando cada uno por su lado, y el tener esta reunión y organizar este foro de encuentro de toda la gente que está trabajando en el termalismo, no solo en la parte lúdica, sino en la parte sanitaria o en la parte más comercial de cara a la salud, pues ha sido una buena noticia.
Y destacó que el primer objetivo es organizar un curso de formación para estudiantes y profesionales del sector en el ámbito del termalismo.
Sí, nosotros queremos empezar desde abajo, sentar los pilares de la colaboración y sentar. De nada vale un conocimiento y una investigación puntera si no tienes una formación de la gente que va a trabajar directamente con todo lo relacionado con el termalismo. Entonces queremos empezar por la base y a partir de ahí ir construyendo pisos que yo creo que van a ser muy importantes de cara al futuro y que no.
En el próximo mes de septiembre se creará un comité para avanzar en las distintas iniciativas. Por los micrófonos de la cadena COPE pasaba también el presidente de Ourensividad, Pablo Vivanco.
Por lo tanto, se abre ahí un mundo muy esperanzador para posicionar a Ourense como capital termal y también como centro de la epigenética y de la longevidad por sus sinergias, no solamente con las costumbres y el medio ambiente, sino también con la nutrición.
Y se abre sinergias que pueden ser muy importantes para el futuro.
Yo alumbro una sinergia importante y sin precedentes a nivel mundial En fin, España en el 2040 va a ser el país más longevo del mundo, va a suceder a Suiza, a Singapur, a Japón. Dentro de España es Galicia y sobre todo Ourense. Entonces, el estudio del por qué se llega a 100 años no es la esperanza de vida en sí como factor demográfico, sino cómo se puede llegar a 100 años en una calidad de vida normal.
Entre los temas más relevantes estaría la creación de un estudio que aporte rigor científico y clínico sobre las aguas termales.
Y se trata sobre todo de muchas veces eso que siempre escuchamos, esta agua es buena para, claro, para tal, pues darle un rigor científico y darle un rigor pues clínico. Claro. Darle un rigor de que hay pruebas que avalan todo esto, no que me han dicho que esas aguas son buenas, sino que no es que te lo hayan dicho, es que son buenas porque tantas personas han mejorado sus patrones.
Y también un congreso sobre el termalismo que podría posicionar mundialmente a Ourense, como resalta el presidente de Ourensividad. Es la 1:56. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy es el día después del posbaltarismo, de que Manuel Baltar presidiese ayer su último pleno de la Diputación de Ourense. Se pone fin a una era. Así concluía Manuel Baltar su etapa de 11 años como presidente del Gobierno provincial.
Antes de levantar a sesión, agradecer a todos a súa participación e colaboración e desexarlle moitos éxitos personais, profesionais e políticos.
Así se ponía punto y final a 33 años de la saga Baltar al frente de la presidencia de la Diputación de Ourense. Desde 1990 hasta 2012 estuvo José Luis Baltar, desde febrero de 2012 hasta ayer, julio de 2023, Manuel Baltar. Desde el próximo lunes, nueva etapa en la Diputación de Ourense, Luis Menor, el actual alcalde Pereiro Aguiar, será su presidente en la sesión de constitución de la nueva corporación provincial que tendrá lugar este lunes a partir de las 12 del mediodía en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Ourense.
COPE Ourense.
Estar informado.
El alcalde Ourense, Gonzalo Jácome, afirma que en este mandato se van a agilizar las licencias urbanísticas porque los va a asumir Democracia Ourensana. El alcalde Ourense recibió al presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción, Santiago Ferreiro, donde le trasladó el compromiso al gobierno municipal en trabajar el nuevo plan de urbanismo, un documento que aseguró va a incorporar una modificación de calado, además de afirmar que en este mandato se van a agilizar las licencias urbanísticas, ya que esta área a partir de ahora la llevará Democracia Ourensana. Recordaba que en el anterior mandato municipal el área de urbanismo estaba en manos del Partido Popular. Las ventas internacionales del Grupo Adolfo Domínguez suben un 32% entre marzo y mayo. La internacionalización continúa impulsando el crecimiento de la marca de moda de autor, que cuenta con un 58% de sus puntos de venta fuera de España. La compañía abre una tienda por semana en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2023-2024 y expande su presencia en Japón, Oriente Medio y América Latina. Y la Biblioteca de Verín entre las mejores de España, Juan Carnero.
La Biblioteca Municipal de Verín recibe el premio María Moliner de proyectos de animación a la lectura en municipios de menos de 50.000 habitantes. Este premio, convocado por el Ministerio de Cultura y Deporte con la Federación Española de Municipios y Provincias, reconoce a aquellas bibliotecas que lleven a cabo un proyecto que incluye acciones de animación a la lectura, la eficiencia y la labor bibliotecaria, la integración social, así como el uso de nuevas tecnologías. En esta campaña se han presentado 557 proyectos en los que la biblioteca de este municipio ourensán ha recibido una de las mayores cualificaciones y ha sido dotada con un premio de 2.772 euros destinados a la compra de libros y publicaciones periódicas. Voluntariado Cultural con Jóvenes para el Fomento de la Lectura es la iniciativa presentada por esta biblioteca en la que hace más de 14 años se realizan con la colaboración de un grupo de voluntarios variadas actividades de calidad. Se cuantifica que a lo largo de estos años han realizado más de 650 actividades, como contacuentos y manualidades, además de conferencias, presentaciones de libros, exposiciones y la prestación de los servicios estrellas en esta época estival, como son la bibliopiscina y la bibliorrúa.
¿Escuchas Mediodía COPE con Pilar?